El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana, titular de esta serie radiofónica. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Sandy. Buenos días a todos y a todas.
Le invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy el tema es Belisario Domínguez y las víctimas del huertismo. Ahora vamos a escuchar marimba con la pieza El Indito de Comitán, interpretada por Ceferino Nandayapa. Está profundamente ligado a la vida chiapaneca es la marimba. No hay fiesta que no sea presidida por ella, ni hay marimba que no sea una verdadera fiesta para el espíritu. Belisario Domínguez Palencia, de padre chiapaneco y madre guatemalteca, nació en Comitán de las Flores, Chiapas. Creció con la música de la marimba. No hay chiapaneco que no la conozca. No todos saben definirla, pero todos saben sentirla. La música de este baile tradicional evoca la costumbre de los indígenas para invitar a bailar a las muchachas que pretendían aventando un pañuelo rojo. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Y hemos seleccionado escuchar música de marimba de Chiapas, porque pues vamos a hablar de un gran chiapaneco que fue Belisario Domínguez, un hombre que tuvo, él sí, actos heroicos al enfrentarse a la dictadura militar de Victoriano Huerta y pues morir asesinado por órdenes de Huerta el 7 de octubre de 1913, o sea, mañana va a ser 100 años. Entonces tenemos que recordar brevemente cómo es que llega Huerta al poder. Recordarán nuestros radioescuchas que la primera etapa de la Revolución Mexicana fue la Revolución Maderista, que triunfó en 6 meses, logró que Porfirio Díaz saliera del poder. Hubo un gobierno interino de León de la Barra que debilitó mucho a Madero, y después Madero no pudo esto sí, consolidar su gobierno, porque tuvo una serie de resistencias tanto de los antiguos porfiristas como de grupos revolucionarios que querían los cambios más rápido de lo que estaba en posibilidades él de hacer. Entonces se enfrentó lo mismo a los orozquistas que a los zapatistas, a los movimientos contrarrevolucionarios de Bernardo Reyes y Félix Díaz, y fue muy indulgente con ellos, porque tuvo posibilidad en un momento dado de acabar con estos movimientos y sin embargo, pues no lo hizo. Hay quienes dicen que no tenía todas las posibilidades de hacerlo, pero el hecho es que él se había abierto la caja de Pandora y todas las fuerzas que habían estado reprimidas por tanto tiempo durante la dictadura, pues estaban pululando por doquier. Y en esas condiciones va a enfrentar el gobierno de Madero un cuartelazo encabezado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, que es lo que conocemos y hicimos programas al respecto como la decena trágica. Estos 10 días que van del movimiento que encabezado por estos generales en los que trataron de tomar Palacio Nacional, ahí muere Bernardo Reyes porque ya había sido recuperado Palacio Nacional por las fuerzas leales a Madero. Félix Díaz y Mondragón se van a trincherar a la Ciudadela, que era donde se guardaban las municiones, y son 10 días en donde hay muchos muertos en la Ciudad de México por esta lucha que se da entre parte del ejército porfirista rebelado en contra de Madero y los que le eran leales. Finalmente van a lograr acabar con su gobierno por medio de un pacto que se da en la Embajada de Estados Unidos entre Félix Díaz y Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, por haber resultado herido el comandante leal a Madero, Lauro del Villar, y ser el general que mayor rango tenía en ese momento, será el que ocupe la defensa del gobierno de Madero. Y en lugar de defender a las instituciones y al presidente, pues va a pactar con Félix Díaz, que Huerta ocuparía la presidencia interinamente para convocar elecciones y que el sobrino de don Porfirio ocupara el poder. Esto lo va a consumar apresando a Madero y a Pino Suárez en Palacio Nacional el 18 de febrero de 1913 y ahí se les exigirá la renuncia. Esta renuncia la llevará al Senado y el Senado la acepta haciéndose una farsa legal en la cual se designa a Lascurain, que era el secretario de Relaciones, presidente por 45 minutos, tiempo en el que Lascurain designa a Victoriano Huerta. Y así es como Huerta llega al poder para instaurar una verdadera dictadura militar. ¿Por qué digo que una verdadera dictadura militar? Porque él pretendió militarizarlo todo, hasta la Escuela Nacional Preparatoria. Y además va a utilizar la violencia como no se había utilizado nunca, como le dijo don Belisario Domínguez, a sembrar de cadáveres todo el territorio nacional con la idea de aferrarse al poder. Vamos a hacer una pausa donde escucharemos, después del corte, los textos de los discursos que el senador Belisario Domínguez quiso pronunciar en el Senado, no lo dejaron y entonces los imprimió gracias al apoyo de María Hernández Zarco. y estos fueron distribuidos y bueno, todo ello evidentemente le costó la vida.
El 23 de septiembre de 1913, el senador por Chiapas, Belisario Domínguez, pidió la palabra para responder al informe presentado por el general Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, el senador presidente negó la solicitud. Ante esto, el chiapaneco imprimió e hizo circular de mano en mano su discurso, en el que desmentía las palabras de Huerta.
Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores. Todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase despreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria.
Como muchos, Domínguez era consciente de la situación que se vivía en el país. Como nadie, tuvo el valor de hacer públicas sus opiniones y, más aún, lanzó severas críticas al propio general. 6 días después del primer discurso, el 29 de septiembre, intentó dar lectura a un nuevo texto que había preparado, pero tampoco pudo hacerlo, por lo que recurrió a la misma estrategia de imprimirlo y hacerlo circular. Su documento dice lo siguiente.
Lo primero que se nota al examinar nuestro estado de cosas es la profunda debilidad del gobierno, que teniendo por primer magistrado a un antiguo soldado sin los conocimientos políticos y sociales indispensables para gobernar a la nación, se hace la ilusión de que aparecerá fuerte por medio de actos que repugnan a la civilización y la moral universal. Y esta política de terror, señores senadores, la practica don Victoriano Huerta. En primer lugar, porque en su criterio estrecho de viejo soldado, no cree que exista otra. Y en segundo, porque en razón del modo con que ascendió al poder y de los acontecimientos que han tenido lugar durante su gobierno, el cerebro de don Victoriano está desequilibrado. Su espíritu está desorientado. Es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo.
Pero no se trataba tan solo de una retahíla de insultos sin sentido. El senador presentaba una propuesta.
Si don Victoriano Huerta, desequilibrado, está poniendo en peligro a la patria, no toca a vosotros, que estáis cuerdos, señores senadores, poner un remedio a la situación. Ese remedio es el siguiente. Concededme la honra de ir comisionado por esta augusta asamblea a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia de presidente de la República. Creo que el éxito es muy posible.
Domínguez estaba consciente del peligro que corría. No sería raro que algo le sucediera, pues ya otros opositores al régimen habían desaparecido.
Me presentaré a don Victoriano Huerta con la solicitud firmada por todos los senadores y además con un ejemplar de este discurso y otro que tuve la honra de presentar al señor presidente del Senado en la sesión del 23 del presente. Al leer esos documentos, lo más probable es que, llegando a la mitad de la lectura, pierda la paciencia don Victoriano Huerta y sea acometido por un acto de ira y me mate.
Finalmente, don Belisario exhortó a los legisladores para que lo ayudaran a difundir su discurso y su propuesta de ir a enfrentar a Huerta.
Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo que imprimiera este discurso. He aquí algunos ejemplares. ¿Queréis saber quién los imprimió? Voy a decíroslo para honra y gloria de la mujer mexicana. Los imprimió una señorita.
La situación del senador chiapaneco era sumamente delicada. Aunque se le sugirió ocultarse, no lo hizo. Siguió el curso normal de su vida, hasta la noche del 7 de octubre, cuando fue sacado violentamente del hotel donde se hospedaba para ser asesinado. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes la valentía de Belisario Domínguez de decirle todo lo que le dijo a Huerta, o sea, que era un soldado sanguinario, un carnicero, que su gobierno estaba bañado de sangre, que no podía permitir el Senado que sucediera semejante cosa en una parte de estos discursos, porque no se los pudimos poner todos por el tiempo, pero dice que no podían ser cómplices los senadores de este acto, que era como si se pusiera de piloto en la tripulación de un barco al carnicero que había ejecutado al capitán. Y ustedes me dirán, bueno, pues sí, muy valiente, pero déjenme decirles, dijo todo esto cuando ya Huerta había cometido un sinnúmero de asesinatos, o sea, él sabía que se estaba jugando la vida. Los primeros asesinatos, desde luego, que cometió Huerta fueron los del propio presidente Madero y Pino Suárez. Bueno, antes del presidente Madero y Pino Suárez, al primero que mandó matar, fue a Gustavo Madero, el hermano del presidente, porque Gustavo Madero lo acusó ante el presidente de que era un traidor, que estaba negociando, tenía todas las pruebas de que estaba negociando con Félix Díaz. Y esto, Madero no lo creyó o tuvo, según algunas interpretaciones de algunos colegas, es que ya era un rehén del ejército porfirista y por eso no lo destituyó. Pero bueno, el asunto es que salió contraproducente porque hubo una escena el 17 de febrero en la que Gustavo Madero llevó desarmado a Huerta, acusándolo de esta traición, y Huerta lo negó todo y dijo que le dieran tiempo para demostrar su lealtad. Y el tiempo consistió en que el 18 de febrero, pues agarró a Gustavo Madero en el restaurante Gambrinus junto con Adolfo Basó. Lo tuvieron encerrado en el guardarropas, atado hasta que oscureció. Y después lo mandaron a la ciudadela, donde fue cruelmente torturado y asesinado por la soldadesca. Después de esto, bueno, pues se apresó a Madero y a Pino Suárez, les tuvo secuestrados ahí en Palacio Nacional, les ofreció el exilio después de que les obligó a firmar sus renuncias y finalmente les aplicó la ley fuga el 22 de febrero de 1913. Y en otras partes del territorio, bueno, hay que recordar se estaba librando ya la segunda etapa de la Revolución Mexicana, porque a partir de las noticias de el secuestro del presidente y el vicepresidente en Palacio Nacional el 18 de febrero, pues cuando llegan estas noticias a los estados, hay gobernadores que no reconocen a Huerta, entre ellos Abraham González, que se viene de Chihuahua con la idea de ayudar a Madero, pero va a ser asesinado el 7 de marzo. Otro de los personajes que va a ser central va a ser Venustiano Carranza. Desde este momento desconoce a Huerta y va a surgir con el apoyo del Congreso de Coahuila el Ejército Constitucionalista para restablecer el orden constitucional que había roto Huerta. Entonces viene esta etapa de la Revolución Constitucionalista que va a ser una etapa en la que luchen pues Álvaro Obregón, Pablo González, Francisco Villa, los zapatistas, y que va a triunfar realmente en año y medio. En año y medio van a poder derrocar a Huerta. Pero antes de que lo derroquen, pues va a eliminar a todos los opositores que pueda. Porque una cosa es pues las batallas que se libran y los militares o los revolucionarios que van muriendo en batalla, y otra cosa es mandar matar a los legisladores que se le oponían, como fue el caso de Belisario Domínguez. Entonces, mandó matar también a Eduardo Pastelín y a Néstor Monroy. Los dos eran legisladores de la Cámara de Diputados, de esta legislatura, la número 26. Uno, Eduardo Pastelín, de Oaxaca, Néstor Monroy, de Hidalgo. Y los dos eran unos opositores al régimen de Huerta y habían lanzado propaganda subversiva para acabar con la usurpación y llamado a los zapatistas a que vinieran a tomar la ciudad y a acabar con el dictador. También hubo otras ejecuciones posteriores que fueron las de Adolfo Gurrión. Él había sido miembro del Partido Liberal, corresponsal nada menos que del periódico Regeneración, y fue el magonista, opositor obviamente a Huerta, y también lo mandaron matar en Oaxaca porque estaba organizando la rebelión en el Istmo. Y aquí murió asesinado en la Ciudad de México también Serapio Rendón, otro diputado de esta legislatura cercano a Pino Suárez, que había apoyado a los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial y que había lanzado discursos públicos en contra de las injusticias que se hacían con los trabajadores, porque fueron reprimidos y encarcelados por haber hecho la primera marcha, la primera celebración del primero de mayo en 1913, y lo atacaron de epilepsia socialista y fue asesinado el 23 de agosto de 1913.
Vamos a escuchar el preludio a Cielito Lindo y Valentina de Manuel M. Ponce, interpretado por Álvaro Sendoya.
Thank you.
Acerca de los días aciagos que vivió en la década de 1910, Manuel M. Ponce escribió cercano a su muerte en 1947 esto: como defendía a los humildes y era los días de la revolución, me llamaban el zapatista. La conferencia que ofreció en el Ateneo de la Juventud sobre la canción mexicana en noviembre de 1913 es considerada por la historiografía musical mexicana como una instancia emblemática en los inicios del movimiento musical nacionalista. Decía Ponce: la canción popular encierra todo el sufrimiento, la pasión, el amor, los celos, la esperanza, la desilusión, los recuerdos, las tristezas y las fugaces alegrías de esa clase social condenada al rudo trabajo y a la indiferencia de los próceres. Escuchamos dos piezas de la producción de Canciones Mexicanas de Manuel M. Ponce. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues hablábamos de la represión de la dictadura militar de Victoriano Huerta, que se documentaron aquí 40 asesinatos en la Ciudad de México, un poeta nicaragüense, Solón Argüello, Rafael Tapia, Juan Izabal y, en fin, otros escritores e intelectuales que se oponían a esta dictadura sanguinaria. Y ahora pues hablemos de don Belisario Domínguez. Hay que decir que él había tenido una sólida formación, puesto que estudió medicina en Francia. Descendiente de liberales, tanto su abuelo como su padre, había estudiado primero en el Instituto de Ciencias y Artes y luego estudió oftalmología en Francia. Era muy culto. Leía mucho y además hizo una obra social importante en su tierra natal, en Comitán, allá en Chiapas. Y, por ejemplo, fundó una botica que se llamaba Fraternidad, en donde distribuía medicinas a los pobres. Y empezó a incursionar en el periodismo, imprimiendo y circulando hojas sueltas donde denunciaba, por ejemplo, la miseria del estado de Chiapas, que se debía a sus malos gobiernos. Y como no recibiera respuesta, pues también sacó una hoja suelta en contra de la prensa que no estaba a la altura de las condiciones que se necesitaban para sacar al país de la postración en la que estaba durante la dictadura porfirista. Después fundó el periódico El Bate. El Bate es el nombre que le dio porque tiene las iniciales de lo que él consideraba eran los valores para la realización humana, que son la virtud, la alegría, el trabajo y el estoicismo. Él, con sus acciones, logró, por ejemplo, que el dictador, el gobernador de la dictadura porfirista, Rafael Pimentel, dejara de quitarles los fondos para la Junta de Beneficencia de Comitán. Así ganó prestigio en su tierra natal y fue presidente municipal por el Partido Liberal de Comitán e hizo una serie de obras muy importantes en esta localidad, proveyéndola de agua potable, de un cementerio, un hospital civil, escuelas, en fin, organizó a los jóvenes para combatir la plaga de la langosta, en fin, dejó realmente una labor loable como un muy buen gobernante. Después se le ofreció ser senador propietario, pero él no quería dejar del todo su profesión y por eso pensó en ser nada más suplente. Sin embargo, muere el titular y entonces va a ocupar pues la senaduría. Y desde ahí va a empezar a defender la legalidad en contra de Huerta con personajes como Iglesias Calderón. Algunos de los discursos que pronunció, que sí llegó a pronunciar Belisario Domínguez, en la Cámara, los conocemos por las memorias de Iglesias Calderón, porque no estuvieron consignados en el diario de los debates. Fue un gran opositor a Huerta desde un principio. Se opuso, por ejemplo, a que se les diera el grado de general brigadier a Mondragón y a Félix Díaz. Según Huerta, habían contribuido, y este era el pretexto que daba para haber ajusticiado a Madero y a Pino Suárez, que era el restablecimiento de la paz. Y bueno, desde luego, don Belisario decía que esto había sido un acto de barbarie, señalaba que el Senado no podía ser cómplice de estos hechos y que Huerta había reinstaurado una era de cuartelazos y de defección. Había también Belisario propuesto que el Senado lo nombrara a él el representante de esa Cámara para ir a pedirle la renuncia a Huerta. Y en su discurso que imprime gracias a doña María Hernández Zarco, descendiente de don Francisco Zarco, que fue la única que se atrevió a hacerlo clandestinamente, porque todos los que tenían imprenta dijeron que de ninguna manera, que eran discursos que les costaba la vida. Y ahí pues denunció los instintos crueles de este soldado sanguinario que decía estaba loco, estaba desequilibrado, y por eso llamaba al Senado a que se estableciera una sesión permanente y él se ofrecía a irle a pedir la renuncia. Y que podían pasar, desde luego podía matarlo en ese momento, así lo dice en su texto, pero a lo mejor también lograba que le diera la renuncia. El hecho es que estos discursos impresos y difundidos pues le cuestan la vida. El 7 de octubre de 1913 lo van a sacar de su hotel Jardín y lo asesinan en Coyoacán y lo vienen a enterrar aquí en el Panteón de Joco, que está aquí junto al Instituto Mexicano de la Radio. Los senadores protestan, sobre todo también los diputados. La Diputación chiapaneca pide que se haga una investigación. La Cámara ahora sí se declara en sesión permanente y esto lleva a que Huerta la disuelva el 10 de octubre y encarcele a 110 diputados en Lecumberri y el Senado se disuelva.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.